días, don Diego y oyente.
Yo reconozco que no es el mejor de los audios que hay por ahí circulando, pero he querido elegir uno aragonés para no poner en evidencia a ninguno canario, ¿no? Que también hay audio canario circulando. Al final, bueno, hay un denominador común, y es que ¿qué pasa con los médicos? ¿Por qué no se acogen a este estatuto? ¿Por qué hay un acuerdo con otros sectores sanitarios y los médicos quieren uno particular? ¿Tú estás de acuerdo con eso o crees que deberían haberse amoldado al que te haya pactado?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay que poner en contexto un poco cuál es la situación, ¿no? Desde en 2003, es decir, hace ya más de 20 años, una ministra se le ocurrió crear un estatuto marco generalista, muy generalista, para enmarcar a todos los trabajadores de la sanidad en nuestro país. Evidentemente, aunque parece muy reciente, pues hace ya muchos años, y digamos que ese estatuto marco no se adecuaba a las necesidades reales de la sanidad y mucho menos a las realidades profesionales de cada uno de los, digamos, de las profesiones que se enmarcan dentro del sistema sanitario nacional, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El problema que existe desde prácticamente desde los años 90, 80, cuando se empezó a, digamos, a cuestionar o por lo menos a no darle toda la importancia al Sistema Nacional de Salud, digamos que tiene en realidad. La sanidad pública en España es un tesoro de los españoles, en donde muy pocos países del mundo tienen nuestro sistema sanitario, es decir, un sistema sanitario garantista, en el que pues se garantiza, entre comillas, pues la salud de todos los españoles. Pongo esta situación, digamos, histórica, para que vean que ha pasado muchísimo tiempo. Y para mí también el Sistema Sanitario Nacional ha hecho crack con las, digamos, descentralizaciones de un servicio que yo personalmente, y soy un profundo autonomista, al desmembrar el Sistema Nacional de Salud, a ser responsable a cada una de las comunidades autónomas, empezó la gran crisis, ¿no? Y seguramente todos los médicos estarán de acuerdo conmigo en que cada una de las autonomías, decidió, la mayoría a que o bien la sanidad era un negocio, o la sanidad era aquella rémora en la que nadie quería responsabilizarse, y empezaron el desmantelamiento del sistema sanitario. Y el desmantelamiento del sistema sanitario comienza con no atender las necesidades específicas de cada profesión, porque no hay mayor injusticia en una empresa, imagínense, en un servicio como el Servicio Canario de Salud, en donde se quiera tratar a todo el mundo por igual, porque es que desgraciadamente, o afortunadamente pienso yo, en cada trabajo hay profesiones que son, en que entrañan más responsabilidad y otras menos, que todas son importantes, pero sin una que incluso, sí, vamos a decirlo así, lideren, por así decir, el servicio, se desmantela todo. Y no hay peor medida que la igualdad. Y la igualdad como estrategia para desmantelar y para dividir a los profesionales sanitarios. Y eso lo han hecho todos los partidos en casi todas las autonomías, ¿no? Yendo a Canarias, hay otra manera de desmantelar, de atender presuntamente a intereses espurios al Sistema Nacional de Salud, al Servicio Canario de Salud, como es, por ejemplo, debilitar una profesión que se entiende que lidera el sistema sanitario. Y en este caso son, evidentemente, los médicos otra vez. Que ya vuelvo a decir, o sea, son tan importantes como la gente que limpia, porque sin, ustedes se imaginan, sin la gente que limpia o la gente que trabaja en lavandería o en cocina, el sistema sanitario también se cae. Pero quien lidera, quien nos cura, quien quien trata las enfermedades son los médicos, que es el objeto final.
Pero en el actual estatuto se separa o se distingue entre personal estatutario, claro, sanitario y personal estatutario de gestión y servicio.
Sí, claro. Me parece, o sea, vamos a ver, que se distinga, eso es un poco lo que quieren los médicos. El problema es que en el borrador de estatuto que han aprobado los sindicatos generalistas, digamos que, vamos a ver, sí se mantienen esas categorías, pero por así decir, no se reconoce, digamos, la excepcionalidad de algunas, que por su prestación de los servicios, en muchas ocasiones con penosidad y con riesgo, que esa es otra de las cosas que no se hablan, porque evidentemente el someter a una persona a esas guardias infinitas con la atención que tienen que tener, pues evidentemente mella su salud e incluso sus relaciones familiares y demás. Eso está claro, ¿no? Y eso es lo que no se reconoce. Porque vamos a ver, era un poco lo que decían estos médicos. ¿A quién se le ocurre que las horas de guardia, es decir, horas extraordinarias que muchas veces se pagan inferior a la hora ordinaria, a la hora que hacen todos los días, desde mi punto de vista es una clara explotación. Además, esas horas, que es lo que se quejan como, vamos, norma común todos los médicos, no coticen para tu jubilación.
Hay que optimizar todo ese tema, porque es que hay muchas horas de guardias que no son tales como horas trabajadas. Eso tú lo sabemos todos. Que aunque esté de guardia, muchos médicos no están en ningún hospital. Están en su casa.
Bueno, pero esas son las horas de guardia.
Debería evitarse. Es decir, lo que es insoportable es 35 o 40 horas trabajando de seguido.
No, eso está claro. No, y es que además, o sea, por ejemplo, un piloto o un conductor de Tixa, por ejemplo, esa gente que tiene en sus manos muchas vidas, evidentemente no trabajan lo que trabaja un médico de seguido, evidentemente. Habría que, digamos, especificar y valorar muy bien cuántas horas son reales también de trabajo, ¿no? Porque evidentemente, si es una guardia localizada, que yo creo, o por lo menos yo eliminaría, porque
tú también no las eliminaría, son... la guardia localizada las eliminaría. Pero bueno, eso lo que está claro es que un hospital tiene que tener 24/7 de atención y que el personal, claro, tiene que estar a disposición. Eso tiene que ser obligatorio. Aquí no puede ser, claro, un trabajo de 8 horas, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Eso es inviable en sanidad.
Evidentemente, pero el problema es que las comunidades autónomas no se han dado cuenta de algo fundamental. Y, por ejemplo, la Canaria es un ejemplo de todo lo peor que se podía hacer. O sea, ¿desde cuándo, por ejemplo, no se estabilizan a los médicos? Bueno, con este, digamos, proceso regulatorio que ha obligado Europa, España y, por tanto, a todas las comunidades autónomas, en Canarias no se celebraba una oferta pública de empleo hace más de 10 años. 10 años. En esos 10 años han pasado prácticamente todos los partidos políticos a gestionar la sanidad en Canarias. Y evidentemente era una brecha brutal. Es el mayor desprecio que se le podía hacer a estos profesionales y a otras categorías, pero sobre todo a los médicos, que es de lo que estamos hablando. Durante más de 10 años mucha gente que trabajaba, que prestaba sus servicios ejemplarmente, no podían, por ejemplo, pedir una hipoteca. No podían pedir una hipoteca porque su contrato se renovaba año a año. O sea, en clara ilegalidad. Y después pasa, en Canarias tenemos otro problema, ¿no? Y en muchas comunidades. Precisamente con esa descentralización, por ejemplo, vamos a hablar de nuestra comunidad, los distintos gobiernos de Canarias, en donde han cogido las responsabilidades, hombre, quien ha tenido, digamos, la responsabilidad de sanidad en Canarias en los distintos gobiernos y por número de años ha sido Coalición Canaria, ¿no? Pero también ha estado en manos del PP y en manos del PSOE. Casi me atrevería a decir que muchas veces esporádicamente, ¿no? No han querido ver que en Canarias hace falta una inversión decidida y potente, sobre todo en el personal, adecuarlo a las mejores comunidades, porque aquí la gente compite como en cualquier otra profesión. Si a mí mañana me ofrece un contrato mejor en Andalucía, pues incluso a pesar de mi edad, pues me lo pensaría y podría irme a Andalucía a trabajar como cualquier trabajador en España. En Canarias generalmente eso nunca ha pasado. En Canarias se maltrata a la gente que trabaja aquí en sanidad, y concretamente a los médicos, porque no se les da salarios, digamos, competitivos con el resto de otras comunidades. Si a eso sumamos el desdén con el que tratan a la sanidad, es decir, los recursos sanitarios que se ponen a disposición de los profesionales, que es otra cosa fundamental para poder trabajar, no solamente el número de ellos, y si aumenta el número de médicos, lógicamente la carga de trabajo se reparte y se podrá dar una mejor prestación a los pacientes. Eso no se ha tenido nunca en cuenta, ¿no? Y no se ha valorado esa prestación. No sé si usted recordará, hace más de 15 años, una de las cosas buenas que se hacían en el hospital universitario era cuando los pacientes se les daba de alta de cualquier proceso, se les entregaba a título informativo una factura en donde se cuantificaban cuánto había costado su su estancia en el hospital o su proceso en el hospital, cosa que era muy importante, y yo animo a las autoridades sanitarias cobardes que padecemos hoy en Canarias a que hagan lo mismo para poner en valor el servicio. ¿Cuánto cuesta un médico a tu lado, pues, esas 24 horas en una urgencia? ¿Cuánto cuesta, pues, los enfermeros? ¿Cuánto cuesta todo lo que maneja el hospital? Porque así se valora, pero los políticos no lo valoran. Los políticos lo que valoran es hacer trampa al solitario, por ejemplo, con el tema de la lista de espera quirúrgica, ahora que se ha puesto tan tan de moda y que es lo que el único parámetro por el que se mide la sanidad, de una manera mentirosa, porque hay muchas maneras, y esto lo han hecho todos, no es una cuestión de esta consejera, lo han hecho todos los demás. O sea, si yo bloqueo la entrada a los servicios, es decir, a la atención primaria, si cualquier persona hoy va a pedir una cita en algunos centros de salud de esta isla, a lo mejor te dan hasta 2 semanas para poder ir a tu médico de cabecera. Si a su vez el médico de cabecera, cuando pide una prueba complementaria, te puede tardar una media de 6 meses, o incluso te manda a su colega en el hospital, a un especialista hospitalario, te puede tardar hasta más de un año, y si además ese especialista, cuando te ve, te quiere hacer otra prueba, puedes estar a lo mejor otro año para que te hagan otra prueba. Estamos contando que a lo mejor tardas para ir a la lista de espera quirúrgica, desde el inicio de tu proceso, pues tranquilamente 2-3 años. Entonces, claro, si yo también mejoro la lista de espera quirúrgica poniendo tapones, ¿me entiendes?, y no poniendo los profesionales necesarios y los recursos necesarios para que ese proceso sea lo más rápidamente posible, con el empeoramiento concebido en muchas patologías. Si a eso sumamos, Diego, porque es que los médicos, te das cuenta que está relacionado con muchas cosas a su vez, ¿no? Los médicos y todos los sanitarios. Si tenemos hospitales en esta isla que la media de edad, por ser generosos, ¿vale?, vamos a ser muy generosos, los hospitales, los centros de salud, tienen una media de 50 años, vamos a poner, por lo menos los dos hospitales de tercer nivel tienen más de 50 años en alguna ocasión, en donde se optó por un modelo de sanitario descentralizado con los hospitales del norte y del sur, que no llegan ni siquiera a un CAE, no llegan ni siquiera a la categoría de un hospital que debería ser digamos, su categoría, su nivel, como el Hospital de La Palma, en donde sí se hacen algunas operaciones.
¿Segunda categoría? ¿El Hospital de Norte y Sur de segunda categoría?
No, ni siquiera. Es que no llegan,
de primera categoría.
Es que no llegan ni a la denominación de hospital.
Sí, sí, pero deberían de ser hospitales de primera o segunda categoría, porque en Mercedes Roldó hizo una.
Como el de La Palma, Lanzarote, Fuerteventura, es decir, donde se haga actividad quirúrgica, en donde se atiendan partos, en donde se atiendan determinadas niveles de urgencia, de un accidente que pueda pasar, en donde haya anestesistas, en donde haya evidentemente aparatología para acompañar, y prestar servicio ante una emergencia. Eso no es así. O sea, se ha hecho adrede aposta. Todos los partidos políticos que nos representan en Canarias lo han hecho, en Canarias, mejor dicho, en Tenerife, porque es que Tenerife tiene una mención aparte, ¿eh? Tenerife es terrible lo que han hecho aquí los políticos para favorecer determinados intereses que todos conocemos, que yo creo que no hace falta nombrar a nadie, ¿no? Porque además, ojo, hay nombres y apellidos, ¿eh?, de gente favorecida desde lo público, es decir, fastidiando lo público por favorecer lo privado, ¿no? Y no estoy en contra de la sanidad privada, porque la sanidad privada en ocasiones es complementaria y fundamental de la pública.
No, ni es necesaria, es necesaria. Hoy por hoy no podemos prescindir de ella.
No, pero espérate, Diego, has dicho una verdad, pero claro, has dicho una verdad como un templo, pero no podemos prescindir de ella porque hemos descapitalizado y porque hemos espantado a los profesionales como los médicos a que se vayan a la privada. Durante muchos años, durante muchas décadas, se ha desmantelado la sanidad, y en concreto en Tenerife, se ha desmantelado la sanidad pública, incluso espantando a los profesionales de la pública, a la privada. Y esto es una verdad como un templo que nadie te puede rebatir. Lo que pasa es que muchas veces hay ese miedo a decir la realidad, y es la jodida realidad. Porque ¿cómo se explica que una sociedad como la de Tenerife, pobre, tenga tanta asistencia sanitaria como, por ejemplo, tanta o más, cuidado porque hay cifras por ahí que corroboran lo que estoy diciendo, que una comunidad rica en número de establecimientos privados sanitarios como puede ser Navarra? ¿Usted me explica eso? ¿De dónde viene ese negocio? Si es decir, si la mayoría de los tinerfeños no tienen para pagar un seguro de salud digno, que esa es otra, ¿eh? Porque un seguro de salud te lo vale, venden bien, hasta por 15 euros. Vaya después usted con ese seguro a que le hagan una operación un poco complicada. Vamos, se ríen de usted. Pero bueno, es lo que le digo. ¿Cómo es posible la proliferación de establecimientos de sanidad privada en Tenerife en una sociedad pobre que sea casi esté a la par que una comunidad como la de Madrid o como la de Navarra, insisto?
Porque hay mucho turista.
Está claro qué es lo que ha pasado, ¿no? Y la migración de esos profesionales a la privada es lo que decían en este corte. Es decir, si a mí me machacan, me humillan y me maltratan salarialmente, pues lógicamente me voy a otro sitio donde me valoren más. Es lícito, es lo normal. Pues eso es lo que ha estado pasando.
Esto es incongruencia total, porque encima aquí en Canarias sufrimos lo que es el turismo sanitario. Que gente que viene del espacio Schengen, de la Unión Europea, vienen a operarse aquí de cosas que el catálogo sanitario español se lo incluye y otros en sus países de orígenes no. Entonces, es que esto es un poco incoherente, ¿no? Dice, tan mal nos debemos echar cuando un tipo de Austria viene aquí a operarse una catarata.
Ah, no, pero ojo, cuidado. Fíjese que el nivel de nuestra sanidad es excelente. Evidentemente está al mejor sitio europeo. Ojo con las deficiencias que tenemos, porque no tenemos la tecnología más puntera, no tenemos los sistemas de control de diagnosis como en otros países, pues precisamente porque se quiere seguir derivando a la privada. O sea, esto es así, y la gente viene aquí porque ahí gozamos de unos excelentes profesionales. O sea, usted sabe que aquí en los hospitales y en la universidad se forman cada año más de 100 y pico médicos en Canarias. Tendríamos que no tener ningún déficit en ninguna, prácticamente en ninguna de las especialidades.
¿Cuántos se quedan de los que salen de la Universidad de La Laguna? ¿Cuántos se quedan aquí, en Canarias?
Ahí están. Y usted,
¿cuántos hacen el MIR aquí en Canarias? ¿Cuántos hacen el MIR?
Ah, no, el MIR se podrían hacer más. Lo que pasa es que, evidentemente...
¿Por qué los hospitales canarios no solicitan más especialistas?
Porque no se les paga.
Ahí está, pues mira.
Y usted me dice, ¿y por qué no se forma? O sea, ¿por qué no hay capacidad para formar más MIR? Sí, ojo, quien forma esos MIR, es decir, una vez terminan la licenciatura de 6 años, son otros médicos que están trabajando en el hospital. Si los médicos que están trabajando en el hospital no tienen tiempo ni para ir a mear, para que ustedes me entiendan, ¿cómo van a tener tiempo para formar a más de los que serán sus futuros compañeros? Esa es una de las cosas que se quejan también los médicos que forman a su vez a otros médicos.
Yo, mira,
no tengo tiempo para ver a un paciente, no tengo tiempo para mí, ¿cómo voy a formar a otras personas? Por eso no se ofertan más plazas MIR, pero de los MIR que se forman aquí, yo le digo que en muchas especialidades, ni la mitad, bueno, la mitad, estoy siendo muy generoso, ni la mitad, gente que pagamos, que nos cuesta dinero a todos los canarios, que pagamos la universidad y después la formación en nuestros hospitales, se nos van fuera. ¿Por qué se nos van fuera? porque no se les trata bien. Fíjense lo que les digo. Cosas. No es que les paguen más o menos, es que no se les trata bien.
La sanidad en este país ha sido como el AVE, marca España, ha sido cosa de la que hemos presumido. Y o la cuidamos y la protegemos, o estamos en riesgo de que pase lo mismo que ha pasado con el AVE, que se convierta en un problema de la noche a la mañana y que nos estalle en la cara con un accidente o con algo que es inesperado. Hay que trabajar.
Un problema, Diego, que lo apuntaban los médicos en ese corte, a que tengamos que pagar de nuestros bolsillos, y los procesos sanitarios son extremadamente caros, ¿vale? Y no sea la salud un bien general, sino un bien particular, pues, que la tengas garantizada en función de tu nivel económico.
Pues habrá que sentarse a negociar con los usuarios, con los sindicatos, con los médicos, con los auxiliares administrativos, con el objetivo de hacer algo sólido, que ese estatuto del 2003, después de 23 años, se mejore, no se empeore. Me parece absurdo modificar un estatuto marco sacando de él a los médicos. Me parece absurdo.
Me parece, sí, totalmente absurdo, estúpido y que no va a progresar. Espero que no progrese.
Y un específico para médicos, solamente para médicos, tampoco lo entiendo como usuario. Tiene que haber un sistema sanitario donde estén integrados todas las partes del sistema sanitario.
Pero es que están... Pero, Diego, sí, mira, anoche estuve con una amiga, con una enfermera, compartiendo con nuestras parejas y demás un rato agradable, tomándonos una cervecita, no de carnavales, pero sí tomándonos una cervecita, y ella me decía que esa guerra que quieren interesadamente poner de manifiesto entre profesiones y demás, algunas veces, pues, con, digamos, voy a decir, errores en la comunicación por parte de unos y otros, aquí no pongo a unos y saco a otros, se han equivocado. O sea, la administración quiere echar a pelear a sus profesionales, que son todos importantes, y el divide y vencerá, y muchas veces tanto, no voy a quitarle responsabilidad a los médicos y los enfermeros, se han ensalzado en algunas discusiones estúpidas desde mi punto de vista, y que después, en la práctica real, tú ves que no hay ninguna diferencia y funciona como un reloj suizo. Los enfermeros, los celadores, los médicos, quien está poniendo pegas muchas veces ahí es la administración y sus superiores, que los echan a pelear a adrede, porque el dicho más claro del agua, divide y vencerá. Pues no, eso no es real, Diego, no es real. Y yo, antes de terminar, pues acaso se me olvida, sí me gustaría hacer una invitación a toda la gente que nos está escuchando, y que mañana, por ejemplo, que es un día en el que se va a materializar esa huelga aquí en Tenerife, donde se van a concentrar en la subdelegación del gobierno en Tenerife, en la delegación en Gran Canaria, en la delegación en Gran Canaria, subdelegación en Tenerife, y en los centros sanitarios de 11 a 11 y cuarto. A mí me gustaría, y la verdad, creo que es una responsabilidad de cada uno de nosotros los pacientes, en acompañar a estos profesionales en sus manifestaciones, porque en definitiva sus manifestaciones son las nuestras. Yo no quiero ir a un sistema sanitario en donde yo no tenga garantizada, porque no puedo pagarme un seguro lo suficientemente alto como para que me cubra, como ahora me cubre la sanidad pública. Yo creo que debemos acompañarles, que los usuarios, los pacientes, debemos acompañarles a estos profesionales y a otros también, porque en definitiva defienden el sistema público, debemos acompañarles en sus manifestaciones. Yo invito a la gente a que se acerquen a los centros de salud o a los CAE, o si pueden, en este caso donde se ha convocado las manifestaciones, que son en la delegación en Las Palmas y en la subdelegación en Tenerife, y acompañarles y estar un momento allí con ellos y decirle: mira, estamos aquí, soy paciente y vengo a echarte una mano, porque vamos a luchar por nuestra sanidad, que es la de todos, ¿me entiendes? Yo creo que sería un gesto bonito. En algunas otras ocasiones he visto algunos usuarios que se han acercado, y la verdad, para los profesionales eso les supone, pues, un gran apoyo moral. Yo creo que es importante.
Pues, Leopoldo, que pase usted lo que queda de carnaval tranquilito en La Palma, y la semana que viene volveremos. Muchísimas gracias.
En La Palma no, estoy aquí en Tenerife, que no.
¿Ah, no has ido a La Palma? Yo pensaba que te habías ido a los indianos. Trabajé. ¿No te has ido a los indianos entonces?
Qué va, yo soy uno de los pocos palmeros que
yo pensaba que era de los 70.000 que estuvo ayer gozando.
Qué va. Hace 25 años que no voy a los.
Pues eso hay que arreglarlo. A un palmero, eso tiene que arreglarlo.
Sí, a ver si lo podemos solucionar para el próximo año. Siempre digo lo mismo, pero bueno, a ver si los jefes también me escuchan.
Sí, pues Y si no, te apuntas a médico. Un abrazo, campeón. Cuídate mucho.
Venga, venga. Un abrazo a todos.